Buenas tardes. Comienza Hispanidad Cofrade. Bueno, hoy es raro porque estoy yo solo, así que va a tener otro toque el programa, más para mí. Vamos a empezar con la actualidad, como siempre, pero antes, bueno, saludar a Carlos Arroyo, esté donde esté, que no ha podido venir hoy, y a Sergio Borrero, que también por motivos personales no puede estar hoy con nosotros, que es el que, por suerte, nos manda la actualidad. En la actualidad, pues tenemos numerosas confirmaciones en los últimos días para la Magna de 2025. La procesión Magna de 2025, a celebrar en el año jubilar, ya toma forma, y en los últimos días un buen número de hermandades han aceptado la invitación de la diócesis, contando la actualidad con 18 imágenes confirmadas. Las últimas en hacerlo han sido la Virgen de los Milagros, de Palo, la Virgen del Refugio, de la Hermandad de Pasión, la Virgen de la Bella, de Lepe, la María Auxiliadora de la Palma del Condado, la Virgen del Mayor Dolor, patrona de Aracena, la Virgen de la Peña, copatrona de Puebla de Guzmán, y la Virgen de los Remedios, patrona de Villarrasa. No volveremos a tener noticias de este sentido hasta el miércoles de la próxima semana, que ya se pronunciaría el pueblo de Moguer. La Virgen de la Luz tiene un nuevo vestidor. La Hermandad del Resucitado anunciaba que el vestidor Alejandro Navarro será el encargado a partir de ahora de ataviar a María Santísima de la Luz. Sustituye así a Antonio Rivera, cosa que ya ha hecho durante el cargo de esta Junta en algunas ocasiones. Con la Virgen de la Luz serían 5 las imágenes que Alejandro Navarro vestiría en nuestra ciudad, uniéndose a Dolores y Patrocinio de la Hermandad de la Lanzada y a la Estrella y a la Virgen del Carmen de la Hermandad del Prendimiento. Nuevos hermanos mayores en la Hermandad de Nazareno y de la Soledad. Los dos cabildos de elecciones tuvieron lugar en la pasada semana y dos nuevos hermanos mayores llegan a sus hermandades. Mercedes Manti es la nueva hermana mayor electa de la Hermandad del Nazareno. Se trata de la primera mujer en ostentar este cargo en la hermandad. En la Hermandad de la Soledad, Silencio, el hermano mayor es nuestro compañero, hoy ausente, Carlos Arroyo, ha sido elegido como hermano mayor. Aunque no lo pone aquí, sabemos que las elecciones han sido impugnadas por el otro candidato, pero bueno, será el obispado el que dé la respuesta a esta impugnación, o a su, ya sea favorablemente a ella o no. Ahora esperemos que todo salga bien, porque sería una situación difícil para la hermandad, ¿no? Nuestra invitada de hoy ya nos está dando señalitas. La Hermandad de la Fe modifica su hábito y su escudo, siguiendo la línea iniciada hace años. Otras hermandades, la Hermandad de la Fe ha decidido mantener, meter mano al hábito nazareno y a su heráldica, a fin de cuidar y pulir su imagen y puesta en escena. En cuanto al hábito, se sustituye el tejido de la capa y el morrión, pasando del raso a la sarga. Los colores de las prendas se mantienen, dándose un plazo de 5 años para que todos los hermanos adopten esta modificación. Por su parte, el nuevo escudo ha sido realizado por Álvaro Abril. Los elementos del escudo usado hasta ahora se mantienen y se completan con 2 alegorías de la fe y la caridad, en referencia a los titulares, todo ello bajo un manto azul coronado por una corona real, en referencia a la sede canónica. Personalmente creo que es un diseño muy acertado, manteniendo la esencia pura del escudo original, pero dándole un mayor nivel, mayor engalanamiento. Huelva será declarada Ciudad Mariana. Las 5 hermandades con imágenes coronadas de la capital han impulsado esta iniciativa para encumbrar a Huelva con el título de Ciudad Mariana. La propuesta ha sido acogida con entusiasmo por el Ayuntamiento de Huelva, comprometiéndose a estudiar la tramitación necesaria para regularizarlo. Siguiendo el procedimiento adecuado, en el Santuario de las Cintas se acogerá el próximo día 13 un acto para la firma del documento a petición oficial. Los hermanos de las Tres Caídas ofrendarán una nueva toca de sobremanto a la Virgen del Amor. Con diseño de Juan Robles, la Hermandad de las Tres Caídas presentó días atrás el boceto de la nueva toca de sobremanto para la Virgen del Amor. La obra hace conjunto con la saya estrenada en 2021 y el manto de salida que se estrenó en 2019. Está siendo ya realizada por Manuel Solano y será una ofrenda de la comisión Un Manto de Amor con motivo del 75 aniversario de La Dolorosa. Bueno, hoy un programa de lo más entretenido, en un mano a mano, literalmente, con nuestra invitada de hoy, Elena María Coronado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ahí está. Ya, aquí. ¿Qué tal? Además, recién llegadita de Canarias.
Totalmente. Bueno, llevo ya aquí desde septiembre, pero bueno, sí, acabo de llegar. Pero no me habéis dicho que esto se transmite y sí. Vengo yo con una cara desfallecida hace un mes. Es que vamos, parezco yo Morticia.
Extraordinarias y el último tema importante, las declaraciones del obispo en respecto a los viacrucis.
Ya, yo te digo lo que te he dicho antes de entrar, yo llevo dos años fuera, entonces, claro, todas estas cosas me han pillado un poco de sorpresa. Me lo esperaba, pero no, ¿sabes? Porque sí que es verdad que yo estando fuera, claro, se ve, ¿no?, por redes sociales, la gran cantidad de extraordinaria viacrucis, que es que todos los fines de semana hay algo. Y claro, al final yo pensaba, digo, esto alguna vez va a reventar por algún lado, y efectivamente.
Hombre, es verdad que, dado toda esta serie de extraordinarias que ha habido desde hace unos años, también concuerda con el tiempo en el que se cumplió 75 aniversarios de la mayoría de las hermandades de la ciudad, que se fundan pues entre el principio de los 40 y principio de los 50. O sea, creo que los estudiantes, que es de 2024, es del 49, por lo cual cumple un poco como todo ese conjunto de hermandades, ¿no?, que se fundan más o menos en la misma época. Entonces, claro, es normal que se superpongan, ¿no?, un poco todos los aniversarios uno tras otro, porque, claro, todas se fundan a la vez, casi.
A ver, yo eso sí lo entiendo, porque sí que es verdad que en Huelva hubo un boom de hermandades, sobre todo de la posguerra, entonces coinciden la mayoría. Pero yo creo que también, la época COVID, que nos quedamos sin procesiones, creo que el post-COVID nos ha hecho mucho daño, porque como es que se han intentado repescar las que no hicieron, y también se han hecho algunas. Es que yo estoy a favor de las extraordinarias, ¿vale? Que quede claro, pero no estoy a favor de las extraordinarias porque se ha cumplido 20 años del paño de bocín izquierdo. ¿Me entiendes por dónde voy, no? O sea, sí. Yo veo normal que haya extraordinarias por aniversarios y por tal, pero creo que también se ha abusado un poco en algunas ocasiones. Y no solamente en Huelva, o sea, creo que es una cosa súper extendida en todo el territorio andaluz ahora mismo.
Hoy he estado buscando la información, no lo he encontrado porque ya tiene varios meses o casi un año. Una persona se dedicó a apuntar todas y cada una de las salidas extraordinarias y aparte añadía también salidas fuera de lo... no extraordinarias como tal, pero si fuera de lo normal, en plan el viacrucis oficial del Consejo, que cada imagen, cada año es una imagen. Creo que había como 200 en la provincia en un mismo año. Muy en Sevilla, extraño. 300 y pico, de ahí para arriba. Pero es verdad que como que el post-COVID, igual que en los bares, parece que la gente quiere ir más a los bares, también muy cofrades, la gente quiere más procesiones y ha querido más procesiones, y nos hemos metido en 2022, que fue la primera Semana Santa. Previo a ello empezó a haber procesiones, creo que de las primeras fue el Gran Poder, y a partir de ahí prácticamente no se ha parado. incluyendo las que han recuperado las procesiones que le cogieron con el COVID, que a lo mejor puede que sea lo que más haya marcado a otras hermandades, ¿no? A decir, pues si ellos pueden hacerla, nosotros también, ¿no?
Claro, yo es que, yo claro, también toda esta parte me ha pillado fuera, entonces yo desde mi percepción de persona que vivió fuera de Huelva, que no me he ido yo al extranjero, que me he ido a Canarias, que tampoco,
pero casi,
casi, estaba yo en otro hemisferio. Pero sí que es verdad que llega un momento que, claro, yo, además yo tengo Huelva Televisión allí y yo escucho la radio allí, verá que estoy pendiente de lo que pasa aquí, pero sí que es verdad que llega un momento que, claro, yo ponía la tele los fines de semana y yo todos los fines de semana hay algo. No hay aniversario, no hay hermandades para que haya tanto.
Los hay.
Sorprendentemente.
Lo increíble es que los hay. Claro, también se junta no solo la ciudad, sino que se juntan los pueblos, se junta lo queramos o no. Seguramente saldrá nuestro hater oficial del programa.
¿Tenemos un hater?
Sí.
Por favor.
Porque hablamos de Sevilla de vez en cuando, nombramos Sevilla.
Ah.
En Sevilla también, al final la gente de Huelva va a Sevilla a ver procesiones también, también. Incluso la gente de Sevilla viene a Huelva. O sea, en la coronación de la amargura, había varias personas de Sevilla que yo conocía que vinieron a ver la coronación y cuando han sido las magnas, evidentemente, vienen igual que nosotros vamos a otros sitios, ¿no? Pero es verdad que, claro, se juntan aquí, entre estos, voy a poner Huelva, Sevilla y Cádiz, como este triángulo de las Bermudas.
El triángulo mágico.
Una cantidad de procesiones infinita.
Es mortal.
O sea, vamos, personalmente, yo he ido a ver a Jerez, a ver la Yedra.
Ya, tanto no llego. Yo desde que estoy aquí...
Y salí a las 7 o las 8 de la mañana. O sea, que imagínate.
Vamos, yo llevo aquí desde septiembre y he visto, no sé, he visto qué ha salido. Bueno, de la cena.
Este año ha salido la cena
he visto la
dos
cena,
veces.
He visto, pues fui a Sevilla a ver a la Gitana. O sea, he visto unas pocas. Con la tontería. Y llevo aquí, ya te digo, del 4 de septiembre que aterrizé.
Patrocinio en Sevilla.
A esa ya no fui.
Gastillo hace poco. Y ahora, bueno, no sé cómo está. Bueno, creo que ahora no tenemos ninguna, quitando la Inmaculada. Pero no tenemos ninguna. Pero, ¿cómo? ¿Qué solución se le da a esto? O sea, ¿la solución es la que da el obispado de restringirlas tanto? ¿O la solución es unas cuotas, que las hermandades se adapten mejor? Porque hay problemas, evidentemente. O sea, hermandades como, por ejemplo, la Redención o la Sentencia han pedido salidas extraordinarias y han sido denegadas. Porque no cumplían los criterios que ha puesto el obispado, que ahora voy a leer por encima, vamos, no me he traído los artículos tal cual, porque es un poco más largo, pero básicamente son... se podrán solicitar procesiones extraordinarias, solicitar,
que no concede que eso...
Claro, que eso es otra aparte. Con motivo del aniversario de la fundación en 25 y sus múltiplos. O sea, 25 años y sus múltiplos.
Eso es lo lógico, es lo que se ha hecho siempre.
Con motivo de la coronación canónica y sus aniversarios, evidentemente, 25 y sus múltiplos, de hecho, 2025... Ya se nombraba aquí hace un par de semanas, la esperanza podría salir tres veces.
Y lo vería lógico, ¿verdad?
Porque claro, Semana Santa, magna del año jubilar y aniversario de coronación.
Pero ves, yo creo que eso sí lo veo yo una cosa extraordinaria, porque la esperanza ahí se le junta, o sea, la Semana Santa...
Se la ha juntado, le coincide.
Claro, se le junta después el aniversario de coronación, que creo yo son 25 años de una coronación, que fue la primera dolorosa de la ciudad en coronarse, creo que es algo, motivo más que de sobra como para salir. Y claro, ellos tampoco tienen culpa que se haya puesto una magna mariana a final de año. Entonces, ¿y qué van a hacer? Pues si tienen que salir tres veces, yo vería totalmente lógico, normal, que salieran tres veces. Pero claro, una cosa muy puntual, muy...
Claro, a ver, se le ha coincidido.
Claro.
Que también es un... Que igualmente, a lo mejor podrían decidir no salir. O sea, no hay... O sea, que yo creo que Andy se sabe algo, pero oficialmente no hay nada que yo sepa. Seguimos con la aprobación, evidentemente, del delegado diocesano, bueno, en nuestro caso, delegada diocesana de hermandades y cofradías. Y tienen que incluir un programa de actividades y el presupuesto aprobado por el Cabildo de Hermanos. Además, el programa deberá incluir una preparación catequética, sí, lo he dicho bien, con motivo de la salida, o sea, un motivo religioso, digamos, real, no solo el aniversario como tal, para realizar la salida. Objetivos pastorales de esta y medios para llevarlos a cabo de manera que la salida sea una forma de evangelización para los propios hermanos. Incluirá actividades caritativas y sociales que impliquen a la hermandad con los más desfavorecidos. Yo creo que esto en general se más o menos se hace.
Sí, yo creo que sí, porque al final las hermandades... Yo creo que las hermandades son esas grandes conocidas dentro de la sociedad. Porque el que no está dentro, desde fuera, tiene una percepción que es totalmente errónea cuando tú te metes dentro. Yo siempre a la gente que... Pues claro, ya al vivir en Huelva, vivir en Andalucía, el que tú seas de una hermandad está más o menos normalizado. Pero cuando sales de aquí, que veas con gente... Tenía un grupo de amigos, ¿no? Que si un húngaro, una italiana, una ecuatoriana... Tú explicar dónde estás metido es bastante complicado. Claro.
A ver... Desde ¿sabes? Fuera es un mundo difícil, curioso.
Es muy difícil y sobre todo cuando tú explicas lo que realmente es una hermandad, lo que conlleva. Entonces creo que esa parte sí está muy bien y creo que esa parte es la que se debe ver más allá de las extraordinarias, que se me entienda. Vamos a ver. Las extraordinarias obviamente están genial, pero creo que las hermandades le vienen bien que se conozca la parte oculta, que es la que nadie sabe, la parte de que en la hermandad todo el mundo es bienvenido, independientemente de lo que tú seas, de... Yo puedo entrar allí siendo, yo qué sé, divorciada, yo puedo estar, ¿me entiendes?
Sí, de hecho hasta hace poco no se daba ni la comunión a los divorciados, hasta hace unos años, pero se daba.
Claro, y las hermandades están totalmente...
O sea, un divorciado...
Que tú puedes entrar en la hermandad independientemente de cuál sea tu condición, tu situación...
Te lo dicen las propias normas diocesanas, que hoy me las he leído así por encima un poquillo, te dicen que es una asociación pública.
Exactamente.
De fieles y que evidentemente hay cabida para todo el mundo siempre que siga, bueno, en este caso el mínimo es estar bautizado, ya pero para meterte más allá.
Yo entiendo que claro,
ya necesita pues, confirmación y demás.
Claro, yo es que para mí desde, o sea, lo que yo me he criado desde chica en las hermandades y demás, llevo toda la vida al fin y al cabo, ¿no? Llevo 30 años que llevo de nómina en pasión. ¿Sabes? Llevo más años ya que la puerta. Entonces, yo creo que mi concepto de hermandad es, sí que es verdad que, quieras que no, el tronco principal, la tronca es la iglesia, pero creo que no somos, o sea, no somos iglesia como tal, somos como algo distinto, como un reino taifa dentro de la creencia popular de lo que es la iglesia, porque realmente hay cosas de la iglesia que no se aplican a las hermandades, under no concept, o sea, es que yo veo cosas en las hermandades que en una iglesia es totalmente, no se vería lógico, y en las hermandades es totalmente aceptado, y creo que esa parte... de las hermandades lo que se debe ver, esa parte integrativa, esa parte solidaria, esa parte caritativa, esa parte de puertas abiertas, de que aquí todo el mundo puede venir, aquí todo el mundo... Lo que digo, una hermandad nunca te va a cerrar la puerta, o sea, tú necesitas cualquier cosa, yo hablo de las mías, por ejemplo, de Pasión y de la Victoria, yo soy hermana de nómina de las dos, y ya te digo, 30 años tengo, 30 años que llevo. Y yo sé que nadie, en ninguna ocasión, en ninguna de las dos hermandades, ningún hermano que haya venido pidiendo ayuda, ni ninguna persona de la feligresía, incluso que fuera la feligresía que haya venido pidiendo ayuda, se le ha denegado. Es que al fin y al cabo las hermandades son eso, por eso creo que la parte esa que dice el obispado, de hacer cosas solidarias, que eso se hace y más de lo que se cree. ¿Cuántas facturas de la luz no han pagado las hermandades? ¿Cuántos materiales escolares no han pagado las hermandades? ¿Cuántas facturas de agua no han pagado las hermandades? Precisamente porque somos entidades que están abiertas a todo. Entiendo yo.
Sí, enróllate un poquito porque estoy llamando.
Ah, vale.
Es la parte que no ve la gente.
Pues eso, esa es mi opinión. Al fin. Ahora, mancha. Esa es mi opinión, mancha. Básicamente. ¿Tú que estás de teleoperador ahora?
Sí, en la parte que no ve la gente cuando está aquí Carlos y demás, a mí llamando por teléfono a los invitados.
Claro. Así
que hoy va a ser más rápido que otras veces. Bueno, pues con esta musiquita tan bonita como es la Marcha Margot.
Muy alegre.
Muy alegre. Viene muy acorde al invitado. José Carlos Mancha, bienvenido.
Hola, buenas noches, Juanjo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí con las labores del día a día.
Bueno, pues el tema ya lo sabía, que era la extraordinaria y el asunto de las últimas declaraciones del obispado, ¿no? Respecto a los Vía Crucis. un poco la piedad popular, ¿no? Es lo que marca esto que nos traes hoy.
Pues hablando de procesiones extraordinarias, Juanjo, os he traído un poco una síntesis sobre una procesión extraordinaria que se celebró en 1939 y que bueno, sabéis que durante los últimos años he dedicado parte de mi labor científica, académica, a profundizar en una línea de investigación que podríamos denominar la construcción simbólica del franquismo. Tengo un libro publicado sobre eso en relación a la Semana Santa de Huelva. Esta línea de investigación se ocupa del análisis de los elementos sociosimbólicos que contribuyeron a la legitimación del régimen político del general Franco, construido tras una sublevación militar y un golpe de Estado fallido y tras una cruenta guerra civil de 3 años, ¿no? Estos elementos sociosimbólicos pues hacen referencia al conjunto de imaginarios, de mitos, de símbolos y metarrelatos que fueron articulados por las diferentes ideologías políticas que se coaligaron en torno a la figura de un líder, Franco, y que dieron sentido y legitimidad a su proyecto político de casi 40 años de duración, el franquismo. Se trataría, lo que hago aquí es aplicar la mirada de un antropólogo al análisis histórico de procesos sociales y simbólicos que coadyuvaron a la erección y legitimación de ese régimen político. Bien, pues uno de los elementos sociosimbólicos instrumentalizados por la causa franquista en Andalucía fueron las procesiones de religiosidad popular. Debido a sus características como espacios de religación comunitaria, su control eclesiástico y el dominio que personalidades de ideologías de derecha poseían sobre el gobierno de las hermandades y las cofradías, pues las procesiones religiosas populares fueron espacios privilegiados para la exhibición pública de los símbolos y de los modelos sociales e ideológicos defendidos por los grupos políticos coaligados en torno a la figura de Franco. En Huelva, concretamente, las cofradías de Semana Santa habían sido, como todos sabemos, las asociaciones más afectadas por el proceso de violencia simbólica e iconoclasta que, conducido por grupos revolucionarios de izquierda y como consecuencia de los sucesos de la Pañoleta y la matanza de mineros onubenses, pues tuvo lugar en la ciudad entre los días 20 y 21 de julio de 1936. A esa masiva purga de iconos religiosos católicos, las jerarquías de la iglesia local, las autoridades franquistas locales y las propias cofradías contestaron con todo un programa de recatolización que estuvo repleto de procesiones de desagravio y rogativas convertidas posteriormente en ritos de victoria impregnadas de un evidente trasfondo político. Procesiones, digamos, extraordinarias, con cortejos ceremoniales que fueron transformados y en ellos se incrustaron todo tipo de representantes políticos, eclesiásticos y autoridades militares que promovieron una ritualidad fascistizada y una retórica reaccionaria y nacionalista, así como una enmarañada red de relaciones e intercambios simbólicos. Y bueno, un ejemplo manifiesto de este tipo de procesiones y espacios, donde confluyeron la religiosidad popular, las proclamas reaccionarias y nacionalistas, las liturgias militaristas y fascistas, y la efervescencia colectiva por la celebración del fin de la guerra y el triunfo del bando sublevado, del bando franquista, fue la procesión extraordinaria que realizaron la Virgen de la Cinta, la patrona de la ciudad, y el Nazareno, el 28 de marzo de 1939. Desde temprano ese día, que era un martes, las emisoras de radio anunciaron que la ciudad de Madrid había sido tomada por las tropas del bando sublevado. Rápidamente comenzaron a engalanarse calles y balcones con diversas colgaduras patrióticas, banderas rojigualdas, banderas de falange española tradicionalista y de las Homs, así como retratos del propio Franco adornados con guirnaldas. Los edificios públicos y algunas casas particulares instalaron iluminación eléctrica, como en otras ocasiones de fiesta. Y a las 12:30 de la mañana, en un simbólico acto, las autoridades franquistas onubenses izaron la bandera nacional en la sede del gobierno civil. y por las calles de la ciudad pues se oía gente cantando El Cara al Sol, vitoreando a Franco y gritando Arriba España. La guerra había terminado y la iglesia lo festejó haciendo sonar las campanas de los templos onubenses. Era, para situarnos, un martes de la semana de Pasión, es decir, faltaban unos escasos 5 días para que comenzara la Semana Santa de 1939. Para celebrar este hecho, la toma de Madrid, se convocó a las 7 de la tarde una jubilosa manifestación que sería presidida por las autoridades del movimiento a nivel local y las representaciones de todas las entidades, corporaciones y centros oficiales de la capital. El cortejo, que partió del antiguo ayuntamiento, se dirigió hasta la plaza de José Antonio Primo de Rivera, actualmente la Plaza de las Monjas, tras pasar por los consulados de Italia, Alemania y Portugal, es decir, de los países aliados del régimen franquista. En la manifestación se enarbolaron las banderas de dichos países, se enarboló la bandera de la España Nacional, la de Fetis de las Jons y el pendón de la ciudad de Huelva. La banda municipal de música y las bandas de las organizaciones juveniles de Falange amenizaron el desfile. Y desde el templete de la música, de la entonces, como ya digo, plaza de José Antonio Primo de Rivera, se pronunciaron fascistizados discursos por parte del alcalde, del director del diario Diel, que era la prensa oficial del movimiento, y también discursos del jefe provincial de Falange y el gobernador civil interino, que rogaron a los onubenses que celebraran la victoria levantando el brazo, abriendo bien la mano, con el pensamiento puesto en Dios y la fe en Franco, según podemos leer en el Odiel del día 29 de marzo de 1939. La iglesia y los elementos católicos también celebraron la victoria del bando nacional a las 7 de la tarde. A esa hora concreta se trasladó a la Virgen de la Cinta en procesión desde su santuario hasta el centro de Huelva. Las bandas de las organizaciones juveniles de FETI y de las JONS se sumaron a la comitiva una vez terminada la otra manifestación y a la altura más o menos de la Plaza de la Merced. Cuando la patrona llegó a la parroquia de la Concepción en torno a las 10 de la noche, se unió a la procesión la imagen del Nazareno, que salía a la calle en medio de proclamas del párroco Romero Bernal, que pronunció un patriótico y enfervorecido discurso. Ambos iconos religiosos procesionaron por el centro de la ciudad, recogiéndose a altas horas de la madrugada. Y la procesión pues fue un ejemplo paradigmático de un rito de victoria, un espacio ritual en el que se celebró el fin de la guerra, pero también la tarea de ganar la paz y los relatos propagandísticos de los mitos de protección graciosa sobre los que el régimen franquista construyó su propia legitimidad. Como sabemos, la historia lo cuenta, durante los años que duró la Guerra Civil y hasta 1943, los iconos religiosos que en Huelva sufrieron más fuertemente los envites de la politización fueron los del Nazareno, la Virgen de la Soledad del Silencio y la Virgen de la Cinta. Estas efigies pertenecían a las dos hermandades por entonces más populares de la Huelva del momento, la de la patrona de la ciudad y la del Señor de Huelva, el Nazareno, probablemente la imagen cristífera más devota entre los onubenses. Sin embargo, años posteriores, los alátares del régimen franquista en Huelva pronto reproducirían nuevos iconos y más espacios ceremoniales en la Semana Santa, con la finalidad de servir a la tarea de la recatolización de la ciudad y mostrar una adhesión popular multitudinaria al ideario franquista. Ese fue el inicio de las masivas fundaciones y reorganizaciones de hermandades basadas en el corporativismo que en mi libro La Semana Santa y la construcción simbólica del franquismo en Huelva he conceptualizado como cofradías estalactitas. Y hasta aquí mi intervención en el día de hoy, Juanjo.
Bueno, muchas gracias. Aprovechando ya que te tenemos al teléfono, te voy a robar cinco minutitos más, ¿no? Claro. Tú el tema de las extraordinarias ya lo sabes y hace poco salió la noticia, ¿no?, de la preocupación del obispado por la proliferación de Vía Crucis. ¿Qué te parece estas declaraciones del obispado que aísla un poco, ¿no? Parece que aísla un poco a los viacrucis, ¿no? A esos porches o a sitios cerrados, en vez de a lo que es más tradicional, que es recorrer la feligresía.
Pues personalmente no lo comprendo, Juanjo, porque entiendo que los viacrucis, que son ejercicios de piedad que realiza el pueblo, y aquí, bueno, en Huelva los que se realizan son guiados por los párrocos y las propias parroquias donde se celebran, pues no entiendo la intención de la diócesis de o bien reducirlos o bien directamente eliminarlos o circunscribirlos a la esfera del templo. Yo creo que la religiosidad popular tiene un espacio muy, 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 muy importante, que es la calle. Para eso están las cofradías, para salir a la calle, y además porque está en regla con lo que actualmente el propio Papa Francisco llama como evangelización, ¿no? Como una de las funciones que tiene la religiosidad popular en los distintos contextos urbanos del mundo católico. Entonces, desde mi punto de vista, entiendo que los viacrucis en las calles producen problemas de corte de tráfico, de retirada de vehículos, y comprendo que el ayuntamiento sí sea una institución que se queje de esta proliferación de viacrucis, pero no la propia diócesis. Entonces, entiendo que viacrucis tan arraigados como el propio viacrucis de San Sebastián o del Corazón de Jesús van a dejar de celebrarse, pues porque resulta imposible poner un aparato de megafonía por las calles adyacentes a los barrios debido al coste económico que eso supone para las propias cofradías, y a mí me parece una disminución de la potencialidad de la religiosidad popular en Huelva y desde mi punto de vista no lo comprendo.
¿Crees que este motivo de esta declaración ha sido un poco la idea de ciertas hermandades, ¿no?, de realizar vía crucis, dado que no se les permitía realizar salidas extraordinarias?
Pues no lo sé, puede ser, Juanjo. De todas formas, supongo que esta preocupación que mostraba el obispo pues se irá desarrollando al cabo del tiempo para saber si vía crucis ya bien institucionalizado, porque son los viacrucis parroquiales, por ejemplo el de San Sebastián es un viacrucis parroquial que se toma la imagen del Cristo de la Sangre para realizar ese acto, pero como un acto de la propia parroquia, aunque la organización dependa de la Hermandad de los Estudiantes mayoritariamente, aunque algunos años también lo ha presidido el Cristo de los Mutilados. Entonces, puede que sea un motivo para poder cribar a aquellas hermandades que por no permitírsele realizar salidas extraordinarias, pues lo sustituyan por un viacrucis. Pero eso creo que es una pregunta que se le debe hacer a la autoridad eclesiástica. Yo la desconozco.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Carlos. Y ha sido un placer tenerte, como siempre.
Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Bueno, ¿qué te parece, Elena, el tema?
Yo es que para mí José Carlos es como...
perdón, espera.
Yo no voy a poner en duda nada de lo que ha dicho, la verdad. Sí, estoy de acuerdo en muchas cosas que dice, sobre todo el tema de los viacrucis.
Claro, viene un poco acorde, ¿no?, a las extraordinarias, ¿no? Pues muchas veces se ha tomado el viacrucis como parte de la... Como otras extraordinarias más, ¿no?
Es que yo creo que ahí está el fallo. ¿Sabes? Que yo creo que pues, me rechazan la extraordinaria, pues hago un viacrucis y al final viacrucis pierde el sentido de viacrucis y coge más el sentido de salida extraordinaria y se pierde lo que es el acto del viacrucis en sí, creo. Pero yo creo que la solución no está en erradicarlo, porque al final los viacrucis son por feligresía. Es que estás dejando a lo mejor a la feligresía de San Pedro, la feligresía del Sagrado Corazón, lo estás dejando sin viacrucis.
Claro, yo creo que no hay ningún viacrucis en Huelva, en realidad. En realidad no hay ningún viacrucis en Huelva que tenga una buena megafonía como para que durante todo el recorrido o todo el cortejo se escuche perfectamente, pero eso no pasa ni con los viacrucis, ni con un rosario, ni con un ejercicio, siempre que sea En la calle, evidentemente.
Yo la única megafonía potente que conozco en Huerva, capital y provincia, es la del Rosario de la noche de Pentecostés, viendo el rocío que se escucha en toda la aldea. Pero como tú comprenderás, esto no se puede hacer aquí para todos Via Crucis.
Como es que no puedes sonorizar, ¿no? Toda la ciudad.
Obviamente.
Ni una parroquia ni una hermandad tiene esas capacidades, ¿no?
Obviamente, entonces ahí lo que estás haciendo es cerrar el coto. Como me pones esto o no lo haces. ¿Y qué hago? ¿Pongo al cura con un megáfono? Es que...
Ya van.
Es la reducción al absurdo. Ya, claro.
Pero, eso, en San Pedro suele salir el Cristo cautivo, claro, o el Cristo del perdón en algunos años. Como ha dicho José Carlos, ¿no? El Cristo de los estudiantes sale con el Vía Crucis parroquial.
Es que es eso, es que son actos parroquiales de la feligresía. Es que, a ver, los Vía Crucis no son como... Voy a poner un ejemplo muy absurdo. Tú sabes que yo soy de poner ejemplos muy absurdos, pero para que se entienda. No son los Reyes Magos. Tú un día 5 de enero, por la mañana, no puedes ver a 400 Reyes Magos en cada esquina de la ciudad porque pierde el sentido del Rey Mago en sí mismo. Esto no es lo mismo, cariño, porque esto es un acto de fe de la parroquia de la feligresía, porque a lo mejor hay personas de la feligresía que están impedidas que el día de las salidas procesionales o en los días tales no pueden bajar centro, no pueden, y lo que hace el Vía Crucis es un acto público de fe, un rezo que hace que la gente del barrio, de la feligresía, de la parroquia pueda acudir.
Y que además no suelen transitar prácticamente por donde suelen pasar las propias cofradías, o son, sí, imágenes que solo salen en esos casos, ¿no? El ejemplo de San Pedro, el Cristo cautivo o el Cristo del perdón solo sale cuando es el Vía Crucis. En el caso de San Sebastián, las calles que suele recorrer, sobre todo suele entrar en el barrio mucho más y pasar por calles del barrio, que no ocurre, que no puede pasar en Semana Santa, porque evidentemente sería...
Claro, lo mismo pasa en el Polvorín, que además se van turnando las calles.
Se van turnando, pero que me refiero que pasan por calles que no se salen, no pasan en Semana Santa. Vamos, ni ella, ni ninguna cofradía.
Pero porque es un acto parroquial, es a lo que vamos. O sea, no es un acto de la hermandad en sí. Si fuera un acto de la hermandad, pues mira, te lo puedo poner un poquito más en cuarentena, pero aquí estamos hablando de un acto parroquial de la feligresía, es lo que te estoy diciendo. Al final, estás privando de un rezo, de una cosa, a gente que a lo mejor la única oportunidad que tiene de ver a su imagen, porque está impedida, porque precisamente Vía Crucis pasa por su casa, es el Vía Crucis. Y precisamente si lo que estamos haciendo es protestación pública de fe, porque me estás quitando un rezo como el Vía Crucis, que creo que es una parte esencial dentro de la cuaresma.
Claro, es un acto muy cuaresmal. Realmente se puede hacer, creo que se puede hacer durante todo el año, ¿no? Pero es verdad que
sí, pero...
forma parte de los actos cuaresmales, al igual que, bueno, las cinco llagas se los realiza el Nazareno todos los viernes del año, pero... el ejercicio de siete palabras, por ejemplo, que realiza el Cristo de la Veracruz, lo realiza en cuaresma. Que además la única, bueno, ya no es la única procesión, antes era la única procesión que tenía, porque antes se realizaba por fuera de la parroquia.
Cierto.
Y ahora sí es verdad que se realiza dentro de la parroquia, yo creo que más por comodidades y porque el entorno de la parroquia ha estado con unas cuantas obras durante muchos años y algunas hay que llevan ahí ya más tiempo casi que de la parroquia, que también dificultaba, ¿no?
Hombre, claro.
Pero son actos que asiste la gente. Que es verdad que a lo mejor el que está en la cruz parroquial al principio, o en la cruz de guía, a lo mejor no se está enterando del megáfono, porque es un acto al que asisten 200 personas a coger un cirio.
Exactamente.
O sea, si hay actos en los que tú ves más gente que en la propia Semana Santa en determinados momentos... me parece que es algo que va a desvanecer, ¿no?
Mira, y sobre todo un tipo de público...
Nuestra forma de vivir
la fe
y nuestra forma de vivir la cuaresma, ¿no? Porque al final la mayoría son actos de cuaresma.
Y aparte, es un público...
Con mucha asistencia.
Es un público totalmente diferente el que asiste a un Vía Crucis, el que asiste a una procesión extraordinaria, el que asiste en Semana Santa. Porque, por ejemplo, yo soy del centro de Huerva y hay un Vía Crucis del centro que es el Vía Crucis, que tú seas o no cercano a la hermandad vas a verlo, porque es el Vía Crucis de tu zona, que es de la Buena Muerte. El Vía Crucis de la Buena Muerte... Tú cuando vas, a mí me gusta ir porque van todas las señoras alrededor, independientemente de sean hermanas, que no sean hermanas, pero porque es el momento del Vía Crucis de la parroquia. Entonces tú ves a muchísimas personas que de normal ni las vas a ver en ningún acto, ni las vas a ver en Jueves Santo, no las vas a ver en ningún sitio. Pero es el Vía Crucis. Y yo vivo en el centro, yo voy a ver el Vía Crucis y bajo a ver el Vía Crucis, porque es el Vía Crucis de mi zona. Y lleva la Buena Muerte, a ver, me toca muy lejano por parte de mi abuela materna, pero
tú
muy
nunca,
lejano. Pero no es una cosa, no, yo no me desvivo por la buena muerte, entiéndeme.
Sí, pero está ahí.
Pero todos los años de Vía Cruz y yo bajo a verlo. Claro. Cuando me ha pillado aquí, va, no, y estoy.
Hay momentos como...
Por y ejemplo, rezo con él, porque es el momento, es el Vía Crucis de mi zona, de mi feligresía, y voy.
Yo, bueno, de hecho, esto a mí sí me toca muy de cerca, ¿no? En el Vía Crucis de los estudiantes, todos los años, cuando sale Cristo, ¿no? Recorre parte del barrio, cuando llega ya al porche, antes de entrar en la iglesia, es el único momento en que las mujeres de la hermandad cogen al Cristo.
Exactamente.
O sea...
Claro, es que son...
Es la oportunidad que tiene mi madre de tocar a su Cristo. Que no lo toca, que es una parihuela. Pero es el momento que tiene para deportarlo.
Claro, evidentemente.
Y junto con ella, muchas más. Que no pueden, que no salen de Costalera porque... Bueno, o no quieren, o no pueden, o...
Lo que sea.
O los temas que sean, no nos vamos a meter en eso. Pero es un momento para ellas único. Si tú quitas eso...
Porque es un momento de acercamiento de la imagen, que sea, y de un rezo más íntimo, más privado, más de sentido, más de comunidad, porque al final la Semana Santa y las extraordinarias y todo esto es el único espectáculo del mundo en el que el público va de gratis y el actor es el que paga. ¿Verdad? Somos los únicos artistas del mundo, artistas de muchas comillas, que ofrecemos un espectáculo totalmente gratuito al pueblo, ¿me entiendes? Y yo creo que la parte espiritual que puede ser, aparte de Vía Crucis, los cultos, los actos varios, es lo que te hace al final conectar con la gente ya no de tu hermandad, porque ya te digo, puede ser de la misma feligresía. Yo vi al Vía Crucis de la Buena Muerte y yo no soy hermana de la Buena Muerte, pero te conecta un poco con ese lado espiritual del lugar de la cuaresma, del momento que estás viviendo, porque al final se desvirtúa todo un poco. Y yo creo que el Vía Crucis es un momento de conexión con esa espiritualidad que está un poco perdida ahora mismo, bajo mi punto de vista siempre.
Y además que es un momento de tener muy cerca a esa imagen. Porque es cierto que tú vas en Semana Santa, ¿no? Y está el Cristo, pues, está arriba del paso, evidentemente. Está lejano, digamos, entre comillas, ¿no? Por mucho que pase por al lado tuyo, pero está lejos de ti. Y aunque está en la iglesia, pues está en el altar o está en el retablo.
Claro, solo te puedes acercar los besamanos,
claro,
los besapiés.
Es el momento en que también mucha gente se puede acercar a su Cristo o en un rosario, a su Virgen, de una forma en que no lo puede hacer normalmente, aunque solo tiene escasas ocasiones, porque al final es verdad que en un besamanos o un besapié, aunque te quedes un momentito, no tienes un tiempo infinito, ¿no? Para quedarte justo al lado, porque, claro, van pasando gente y no se puede atascar, ¿no? Digamos, de alguna forma.
Claro.
Yo creo que decir, en este caso, ¿no?, que hay que tener un pedazo de equipo de sonido o limitar al Vía Crucis a un punto concreto, yo creo que también limitaría mucho este acto, ¿no? Limitaría esto y yo creo que lo que buscaría un poco es eliminarlo.
Hombre, si la finalidad es eliminarlo, lo están haciendo súper bien, pero yo considero que, yo creo que hay diferencia Vía Crucis de extraordinaria. Yo veo bien que se regule un poco la extraordinaria, porque ya te digo, no se puede sacar una imagen porque haga 20 años del paño de bocín izquierdo. Parece estupendo que se regule. Pero el Vía Crucis lo veo una cosa totalmente distinta. Me parece una cosa que ya depende de la feligresía, de las parroquias, lo veo otro. Y mira que, verdad, que a mí me gusta, lo que son pasos en la calle me encanta, pero sí que es verdad que de las extraordinarias estoy un poco empachada.
Joder, no, yo creo que nos ha pasado todo, que no. Todos vamos a todas las extraordinarias, o a casi todas, ¿no? Pero sí es cierto que se han sucedido muchas durante mucho tiempo, muy seguidas.
Y creo que se ha perdido un poco el sentido de extraordinaria, ya, como...
Pero creo que es algo que nos va a pasar dentro de 25 años, más o menos.
Cuando vuelva otra vez la ola de todos los aniversarios.
Cuando sean los centenarios de las hermandades, que además querrán hacer todavía más, porque ya no son 75, ya son 100 años, ya dirán todas, bueno, pues ahora no solo voy a hacer una extraordinaria, ahora quiero hacer...
Sí,
mucho
quiero
más,
hacer Pino
porque
Puente,
es mi centenario, son 100 años y 100 años muy importante y ya pues, no hay nadie a lo mejor que haya conocido la hermandad en sus orígenes, la hermandad es totalmente distinta, ¿no? Porque mira, todas las hermandades tienen una
evolución.
Pero
eso entra dentro de lo lógico, ¿verdad?
Y está dentro de lo lógico, a lo mejor creo que tendríamos que buscar otra forma, ¿no?
De enfocar
los aniversarios que no sea solo a principalmente sacar una imagen a la calle, ¿no?
Vamos a ver, yo te digo, los aniversarios, sí. Eso, cada, el 20, el 25, el 35, o sea, el 25 en verdad no, 25, 75, 100, haría yo, o el 50.
Claro, son cada 25 años, sí. Lo que da los BIPAU.
25, el 50, el 75, vale.
Mira, son 25 años.
Eso sí, biológico, una salida extraordinaria, pero a lo mejor, pues se hacen 15 años de la bendición de la imagen. Eso está muy cogido con pinza. O se hace...
¿Qué se ha hecho?
Sí. O se hace... Pues te lo he dicho.
Ya, ya, por eso, pero por si acaso.
O se hace, yo qué sé, por no sé cuántos años de que la hermandad vino a la parroquia. Pero es que en verdad nos habíamos fundado antes. Es como...
Bueno, es un poco el caso que ha pasado en, tanto con la sentencia, ¿no? Como...
Yo es que esos casos con, no los conozco.
Con la redención, que son dos hermandades de gloria, que en una ha sido denegado porque la petición, vamos, las normas diocesanas regulan por la fundación de la hermandad, no hablan de las imágenes. La sentencia, si no me equivoco, era el aniversario de la imagen. Entonces,
¿y cuántos años hacía la imagen?
25. Oh. Pero era la imagen, no la hermandad. Pero ver, la hermandad de la sentencia se funda como la hermandad de la gloria.
Claro, pero a ver, el cumpleaños... El cumpleaños. Entiéndeme.
Y en el, no, pero bueno, en el caso de la redención ha pasado lo mismo, casi.
Pero mira, la hechura de una imagen también te la cojo como válida.
Aquí no se permite. Pues, es que en otros sitios sí.
Yo es que por ejemplo, que una imagen haga 100 años me parece motivo para sacarla. 100. Que haga 15, no.
Pero bueno, por ejemplo, la Hermandad de la Redención, que ha sido la última, ¿no? La petición del aniversario ha sido por 25 años de carácter penitencial.
Eso está cogido con pinza.
Pero claro, ya la hermandad sí estaba fundada como Hermandad de Gloria. Y por eso ha sido denegada, vamos, de hecho.
Claro, pero eso es como si hago 20 años de que me dieron el título de venerable. Es reducción al absurdo, pero ve, eso no lo veo yo un motivo. Me dieron el título de venerable hace 25 años. No lo veo para una extraordinaria, a lo mejor, porque me dieron el carácter de penitencia. Pero es que tu hermandad ya estaba fundada de antes.
Claro.
Eso sí lo veo cogido con
también, incluso con las imágenes, creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay muchas hermandades que han cambiado de imágenes.
Ahí está, porque ¿qué está, o sea, qué estamos celebrando? ¿La imagen o la vocación?
Claro, aquí, voy a traer aquí el. Ahora me van a pegar por ahí. Este año se ha celebrado el aniversario del MAS 450 de la Hermandad del Santo Entierro. No tiene fecha fundacional. De hecho, ni siquiera la imagen es la misma.
Claro, es que...
Creo que la hermandad aprueba... Bueno, cuando se aprobó su salida procesional y demás, fue antes del cambio de obispo, creo, no estoy seguro porque... Y ahí ando perdido de fechas. Pero podría ser que en 25 años ya no se le permitiera, siguiendo con las normas tal como están.
Es posible. Pero claro, 450 años demostrables, sin demostrar, hay
450
un papel,
años de porque que lo ya, digo sabe, yo. Ya se sabía que se, que o sea, hay un documento que tiene 450 años, pero no hay fecha de fundación de la hermandad.
Claro, entonces como... Indeterminado.
Claro, más 450, que es lo que le pasa, bueno, le pasa creo que a las dos hermandades más antiguas de la ciudad, tanto Santo Entierro
claro
como
que cuando...
la Veracruz, no tienen fecha fundacional porque son documentos que no se han encontrado o que se han perdido.
Claro, pues, que cuando son hermandades tan antiguas es muy complicado determinarlo.
Creo que la única que tiene fecha es el Nazareno. También el Nazareno, que no se funda en la Concepción, se funda en el convento, sí. Y a lo mejor pues ahí...
Pero mira, aquí hay un ejemplo, mira.
Hubo más.
Aquí hay un ejemplo
cuidado,
muy válido.
¿No? Con los documentos.
Que creo que es el de Pasión cuando hizo el centenario. Porque claro, si nos ponemos en este plan, el centenario fundacional de la Hermandad de Pasión Penitencial, como la conocemos a día de hoy, en 1918, hizo los 100 años en el 18. Pero la sacramental es del 1500 y pico, 36, si no me equivoco, 1536, por ahí anda. Es que no quiero decirlo más la fecha porque me van a...
Alrededor del 1500.
Me van a pegar. No tengo yo ganas de que me peguen.
Mediados del 1500, ¿no?
Claro, por ahí. Creo que es 1536, si te digo la verdad. Y claro, pero que... Claro, es que si nos ponemos este plan, venga, pues celebro el de la sacramental y después celebro el centenario mío, no.
Bueno, en la oración le ha pasado lo mismo. La oración en el huerto, este año pasado, bueno, en 2023, celebraba el centenario de la Hermandad de la Oración en el huerto, como tal. Pero es verdad que la hermandad después se fusiona con la Hermandad de la Veracruz, y lo único que se hizo fue una misa conmemorativa, ¿no?, por el centenario.
Claro, eso fue lo que pasó en Pasión, que están fusionados. Lo que pasa es que la fecha de cuando se funda la Hermandad de Pasión como tal es en el 1918. Y sí,
aquí
es verdad
se mantiene
que
la fecha de la Veracruz.
Claro, pues ya era
cofradía.
Claro, pero que
Pasión, no era solo el carácter sacramental.
Claro, la sacramental de Pasión es la Hermandad de Pasión como tal, fundada, la penitencial en 1918. Sí, sí. La sacramental sigue manteniendo su antigüedad, pues eso somos la sacramental más antigua, ¿verdad? Que no es que porque Pasión se funde en el 18, no, es que la sacramental no, la sacramental es de 1500 y pico, eso somos la más antigua. Pero la que es la hermandad penitencial, como la se conoce hoy en día y como tú la reconoces, es del 18. Pero la hermandad como tal no celebra, no tiene 500 años, tiene 105.
Pues el
18, sí, 105. Que yo soy de letra.
Los dos somos de letra, o sea que
me queda un poco yo.
Es una situación difícil, ¿no? Un poco de decidir.
Es complicado porque al final todo el mundo quiere ver a su Cristo, a su Virgen en la calle, quiere. Hay gente que no.
Bueno, a ver, yo creo que es comprensible, ¿no? Que además hay hermandades que no están dadas a salir a la calle en general.
Es respetable.
Es respetable, por supuesto.
Y creo que forma parte de su idiosincrasia.
Claro, que haya personas, ¿no?, que no, que su pensamiento no sea hay que salir a la calle sí o sí, como sea, por cualquier cosa, ¿no? Sino que realmente su motivo de salir es el carácter penitencial, de aceptación de penitencia, el día que sea, y que realmente vea todo lo demás, ¿no?, un poco más como espectáculo, más que como el pensamiento, ¿no?, o como la idiosincrasia propia de la hermandad, ¿no?, el tener que salir tanto por aniversario como por magna.
Inevitablemente, sea, ¿no?, nos guste o no, indefectiblemente, la Semana Santa, las salidas extraordinarias y todo lo que convenga, al final ha derivado a que para la gente externa de las hermandades, la gente que nos cofrade, ha derivado a que es un espectáculo. Porque cuando sale un paso a la calle, cuando es Semana Santa, se vive, porque la ciudad se engalana, porque los bares se preparan para lo que les viene, las tiendas, la empresa de Pipa Reyes, ¿cuántos beneficios se lleva en Semana Santa? Dios mío, mi alma, si es que no hay persona que venda más en un periodo que no sea Pipa Reyes. Pero al final es un espectáculo, tú vas a ver un espectáculo en la calle, si eres ajeno a... Pero cuando tú estás viendo, tú lo percibes de otra forma totalmente distinta, porque está dentro de su hermandad, pues, de estación pública de fe, sale, se viste el hábito, viste, tú vuelves a tu infancia, cuando te ibas con tu padre, con tu madre, a ver tus imágenes, rezas, pides, se materializan muchas cosas de las que tú llevas soñando todo el año. Es totalmente distinta la visión que tiene una persona desde dentro que tiene desde fuera. Pero hay que tener en cuenta que para la persona de fuera es un espectáculo, y tenemos que dar... un buen espectáculo, entre muchas comillas.
Es espectáculo en que... me voy a cargar el set.
Dale fuerte.
Es espectáculo en el sentido de que, evidentemente, esto se vende.
Claro, es que ahí vamos. Lo que pasa es que yo creo que esa parte es la que se ha comido a la parte... a la parte más íntima, digamos. Como que nos ha comido... la parte externa de la hermandad, me refiero, como si se está vendiendo ya más la parte espectáculo, la parte salida, la parte coreografía de los pasos, las partes, ha habido un tiempo que tú sabes perfectamente el saetero que va a cantar, se sabe el nombre del saetero, la esquina, la saeta, es como el que va a un concierto de Maneskin o de Harry Styles, que va, ¿me entiendes? Y eso no puede ser, la Semana Santa no puede perder la espontaneidad que tiene, no, tú no puedes perder el carácter al final que tiene sentimental, que es el carácter fuerte y lo que hace ser lo que es, que es el carácter fuertísimo, sentimental y tradicional. No te puedes vender a un espectáculo, que lo es en cierta medida, pero no podemos vendernos a esa parte en exclusiva. Está la teleoperadora aquí.
Sí, está la teleoperadora que no le cogen el teléfono. claro, el espectáculo se marca... con la venta, ¿no? Como turismo propio, ¿no? Al final, de hecho, se va, ¿no? Se va a las, no sé cómo se llama, a los festivales estos de turismo de...
Sí, a Fitur.
A Fitur y demás, ¿no? Que se lleva el cartel de la Semana Santa, de la este año, y se anuncia y estás vendiendo el que la
claro,
gente
el
venga
mismo
a ver.
Pack, o sea, tú vendes en Fitur, se vende el Primavera en Huelva, venga. Los bares, la Semana Santa y la playa. Todo el pack. Entonces el que viene, viene a su pack vacacional. Hay gente que se va a un todo incluido y hay gente que viene a lo que viene. Vengo por la mañana a la playa y por la tarde voy a ver que sale un paso.
No, bueno, y al final nosotros mismos hacemos turismo, ¿no? Cuando vamos a otras ciudades, a una marca.
Pero el que está dentro de las hermandades lo percibe distinto del que fue. A eso me refiero.
Sí, pero cuando tú vas a otra ciudad, me refiero.
Sí.
Tú vas a una magna, que a ti, bueno, pues la magna de Sevilla, la magna de Cádiz, la magna de Málaga, Jaén.
Pero la diferencia es que tú vas a la magna.
Tú eres cofrade y tú vas a la magna, pero me refiero que al final tú estás haciendo turismo en la ciudad.
Sí, pero es
turismo religioso.
Pero es un daño colateral, haciendo, me refiero. ¿No? Yo lo que hablo cuando hablo de la parte espectacular Semana Santa, la parte así más, digamos, teatral, la parte más es a este tipo, a estas personas, a este público totalmente ajeno que le pilla de pues mira, pues me asomé al balcón y mira lo que me encontré, que viene con el pack. Pues mira, pues por la mañana a la playa y por la tarde pues voy a ver qué pasa por aquí, me siento ahí a verlo. Esa es la parte espectáculo, yo creo que se está dando muchísima más importancia a esa parte que a la parte interna, que seríamos los que si vamos a los, si estamos dentro, si nos gusta, si tal, y creo que la Semana Santa está perdiendo la espontaneidad, que es lo que la hace única, el tema de que tú estés en la calle y si haya, que si una saeta, que ahora todo el mundo sabe dónde va a haber saeta, en qué esquina y quién la canta.
Sí, cuando es la petalá y cuando...
Y la petalá que sí va por colores y por música y la coreografía de tal marcha que aquí van a hacer... Eso,
y el Viva la Virgen.
Exactamente,
y...
que va perfectamente cronometrado con el minuto tal de la...
Pero
esa parte...
Aunque nos alejemos del tema un poco de la extraordinaria y el Vía Crucis en realidad, pero toda esta preparación, ¿antes también había? ¿O era sorpresa? ¿Sabes? En plan, las marchas
cosa,
se hacen y
claro.
Hay marchas como...
Vamos, el campanillero está hecha para lo que está. El chin,
claro.
Titichín, titichín, está hecho para lo que está, para que la gente reviente con un ciquitraque.
Si tú ahí gritas un viva, ¿qué justifica? ¿Pero qué justifica el que el viva salga de ti espontáneo, salga de ti preparado?
Pues una cosa es que, por ejemplo, la gente habla mucho de la Semana Santa en los 80, ¿no? La Semana Santa es que la Semana Santa en los 80 era lo que era y tiene ese componente y la gente pone cuántos vídeos de los 80 no hay. Y a todo el mundo nos encanta verlo porque tenía ese componente... de espontáneo, ese componente de hago lo que me da exactamente la gana, aunque hubiera auténticos atentados estéticos por ahí, pero eran los 80, y era una cosa muy auténtica, y como que nos daba un poco más igual todo, pero ahora con el rollo de esto es el problema que tenemos todo el mundo, que es un móvil, que aquí todo el mundo tiene cámara, aquí todo el mundo sube a redes, y mira lo que ha pasado, y mira lo que ha hecho, mira lo que ha dicho, entonces se mide todo al milímetro, yo creo que tenemos que volver un poco eso a la espontaneidad. Por ejemplo, mira, yo es que voy a lo mío porque es lo que he vivido, que sí. Estoy fuera, no puedo hablar de más cosas que no sean lo mío. Ahí el Martes Santo del año pasado hay un vídeo por ahí que nos encanta a todos los hermanos y es una cosa muy espontánea, que es el señor pasando por el porche antes de bajar a la plaza y con una marcha el porche, porque además yo creo que el señor de pasión es el único que tiene la habilidad de callar a la gente a su paso, aunque haya miles de personas como hay en la salida del martes. Él pasa y en medio del silencio hay un señor en medio del público que lo ve y le empieza a decir cosas. Por favor, señor, no te olvides de mí, acuérdate de mí, señor. Esa espontaneidad es la que yo me refiero, que un señor lo ve pasar y le... ¿Y por qué nos encanta dentro de la hermandad ese vídeo? Por eso, porque es una cosa que no es, pongo aquí un tío, di aquí esto en tal minuto. No, es que el hombre lo vio y le salió y se lo dijo. Y lo que le dijo ese hombre es lo que pensamos todos, lo que pienso yo cuando estoy con mi túnica, miro para arriba, lo veo, yo pienso exactamente lo mismo que ese señor. Señor, por favor, acuérdate de mí, no me dejes sola. Pensamos lo mismo. Esa es la diferencia. No es lo mismo ese señor que lo ve pasar y dice, pues no te olvides de mí, que yo pongo, hablo con uno, digo, mira, pues ponte aquí y en tal minuto de tal marcha, di esto, porque cuando tú digas esto es cuando va a empezar. Le
pero
quita.
Al final, la mayoría, bueno, no la mayoría, no, pero casi todas las hermandades que, por ejemplo, le van a hacer una pétala a la Virgen, los grupos que se forman para hacer pétala, ya sea... Desde el grupo joven, desde un grupo de fieles que lo hacen en X calle, de alguna forma la mayoría se comunican, ¿no? Para
claro,
decir, oye, yo voy a estar en la calle.
Igual que
Pedrito,
el punto, por ejemplo.
En la calle Pedrito, en el número 16, Tócame esta marcha que le voy a hacer una petalada y va a ser espectacular.
Pero igual que hay puntos muy concretos. La magia de la Semana Santa,
o sea, claro. La petalada
de la victoria de la recogida es ley. La saeta que hay el Señor de Pasión justo en el porche, que lo canta el mismo señor, que lo cantaba su padre, lo cantaba su abuelo, que ese señor lleva ahí más años que San Pedro cantando, todo el mundo sabe que hay. Por ponerte la petalada del Brasil de la Esperanza.
La saeta en el pasaje de Cristo de la Sangre, la petalada de la calle. La del Matadero, que no me acuerdo sabe el nombre. Ramón Franco. O las petaladas en las salidas, ¿no? Yo también voy a tirar para mi casa. A mi Virgen del Rocío en Sevilla, le hacen una petalada todos los años recién salida. Creo que desde el hotel que está al lado, más o menos. Que es a la salida, o sea, ha pasado ni 20 metros de que ha salido por la puerta.
Evidentemente.
Y le hacen una petala.
Iba, por ejemplo, los mutilados, ¿no?
O le cantan una saeta.
A la Virgen de la Paz, lo que pasa es que yo hace ya unos pocos de años que no la veía. Le tocaban siempre la marcha a Tim Manuel en un punto muy concreto. Lo que pasa es que ha cambiado el recorrido, ya no se lo toca.
Eso también pasaba, ¿no? Antes, ¿no? Cuando todas las hermandades pasaban para arriba en la salida del Polvorín, todas paraban en el mismo sitio.
Claro, o por ejemplo, la Virgen de Refugio en Tanto Madreana es con Amargura. O la Virgen de Refugio en el Porche de San Pedro de recogida es Rocío.
Sí, como toca el Virgen del Valle el Martes Santo de la recogida.
Sí, pero vamos. Que,
o sea, que son cosas, que se han estipulado.
Sí, pero son cosas como que son. Tú sabes que van dentro del recorrido. Lo que yo hablo es de la modernidad esta de para el vídeo. Lo voy a poner para redes sociales o como se. Hay gente que pone en las redes sociales, pues voy a hacer una petalada en tal sitio, ven a verme, no, ve a la hermandad, a mí no me tienes que venir a ver. O en tal sitio vamos a hacer, tío, déjalo al imaginario colectivo, que además hay una cosa muy mágica que a mí me gusta mucho cuando hay una procesión extraordinaria, cuando hay una procesión en la calle, que tú vas por la calle paseando y de repente ves movimiento en una esquina y tú ya dices, ostras, me voy a quedar que aquí va a pasar algo, no sé qué va a pasar, pero me quedo. Pues eso es lo que me refiero con la espontaneidad, que al final quitan al público eso de ir buscando el momento, el ir buscando la magia, el ir buscando algo, ¿no? Porque a ti también te llega de pasar, tú vas por la calle a una procesión y tú vas y miras un barcón y ves un foco y dices, uy, aquí pasa algo, aquí me quedo.
Sí, bueno, además muchas veces te lo comunican, ¿no? Un poco.
Eso es lo que acabo de decir.
Pero no el comunicar de petalada aviador Ramón Franco, por ejemplo, sino... dos calles antes te dicen, oye, allí va a haber una petala.
Pero es lo que me estoy refiriendo, que tú sabes.
Pero eso no te lo espera.
Claro, es
no te lo espera y te acerca. O te dicen, aquí va a haber una petala y después tú pasas a la Virgen y dices,
Pon aviona,
no pasa nada.
Voy a ir más para adelante. O eso que tú vas andando y ves muy bien un barco, ostras, me voy a quedar aquí que aquí va a pasar algo. No sé el qué, pero algo va a pasar.
Sí, pero se ve. Está muy engalanado. Ahí
pasa algo. O que viene lo típico, que viene un colega tuyo que es costalillo. ¿Qué tal? Y dices, sí, yo, pues vete a tal esquina que verás tú qué guay lo que vamos a hacer. No sé, te vas para allá. Pero no es lo mismo que tú. Te meten un Facebook 2 semanas antes y te dicen, mira, pues el itinerario de saetas son tal y cantadas por no sé quién. Y el itinerario de petalazo es. Ahí ya te ha quitado la magia de la procesión.
Ya. Yeah. Bueno, pues con este himno de la Semana Santa, el himno de la Semana Santa, damos la bienvenida a... Vamos a bajar un poquito. Don Antonio Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Una alegría poder estar este ratito con vosotros.
Bueno, para nosotros es un placer que hayas venido, encima además con tanta premura.
Los curas tenemos una agenda un poquito a tope y también predicando, y terminé en la parroquia esta tarde y después he tenido también una predicación aún aquí en Olivares, muy cerquita, que un hermano sabe que me había pedido que la acompañara en el Tío de la Inmaculada, pero bueno, es una alegría también estar con vosotros en estos ratitos cofrades que también tanto nos gustan, ¿no? Y es un regalo. Sí. Pueden estar aquí con nosotros también.
Sí, yo, de hecho, cuando te comenté el tema de hoy, ¿no? Yo sé que tú no estás aquí en Huelva, que estás en Sevilla, bueno, en Carrión, si no me equivoco, ¿no?
Entre Huelva y Sevilla, como yo digo, ¿no?
Está ahí.
Entre Huelva y Sevilla. Carrión está a media horita de Huelva y a 20 minutos de Sevilla. Entonces, entre Huelva y Sevilla, yo soy de Rociana y soy onubense, y lo que pasa es que desde jovenzuelo, pues vivo en Sevilla. que mi familia compraron casa allí, pero yo tengo siempre el corazón también en Huelva, ¿no? Le tengo mucho cariño a Huelva y en mi tierra, y además siempre lo estoy diciendo, ¿no? Que por eso además nunca deja de estar ahí.
Sí, justo por eso, y porque, bueno, sé que eres un sacerdote muy, muy cofrade, y ya te he visto en varias procesiones, además, extraordinarias por ahí. Y era por eso los temas de hoy, ¿no? De bueno, te pasé el tema de los viacrucis, ¿no? Sé que en Sevilla sí existía la norma, aquí la norma ha llegado hace poco, ¿no? Del control de los aniversarios para poder realizar procesiones extraordinarias. Por si acaso, aquí solo se permite, según las nuevas normas diocesanas, de 25 en 25 años, por fundación de hermandad o coronación canónica, tanto para la coronación en sí como para el aniversario de la coronación. En Sevilla creo que sí hay más matices, ¿no?, para poder pedir una extraordinaria.
Bueno, las normas creo que son muy parecidas. En el fondo se trata de que haya un poco de control y que también que haya una serie de justificaciones y unos motivos, ¿no? Entonces la norma es muy parecida. En Sevilla también señala por razones pastorales. Y bueno, es por lo que se han permitido hace muy poquito a la Virgen de Patrocinio, como fue una imagen que se quemó, que por cierto era la antigua era oriunda de nuestra parroquia, de Carrión. Y como se había quemado, fue una cosa muy trágica y además la hermandad pues está trabajando muy bien, pastoralmente está trabajando muy bien, tiene la capilla y la iglesia que se ha convertido en basílica menor, abierta al culto diario, tiene 2 misas diarias. Entonces, como está trabajando muy bien, pastoralmente también muy bien, pues bueno, la arquidiócesis creyó conveniente, también a propuesta del cura párroco, de hacer esa procesión, ¿no? Entonces, Sevilla es por 25 y por los múltiplos, tanto los aniversarios fundacionales, que cada hermandad establezca una fecha, y las coronaciones canónicas, pues también con los 25 son múltiplos y los aniversarios, ¿no? Ha habido alguna magna en Carmona por motivo de un año jubilar, o en Marchena y en Écija por los aniversarios, creo que el cuarto centenario de los votos concesionistas, además en Marchena lo hicieron los curas párrocos. Y por esos motivos se han hecho algunas excepciones, pero cumpliendo la norma, ¿no? De razones pastorales, ¿no? Y yo, bueno, como en este caso no se trata como sacerdote de hacer corporativismo, ¿no? Pero yo, que me he criado en la parroquia en Rosiana de pequeñito, que he refundado la hermandad de la Borriquita, que ahora es una imagen muy bonita de mi paisano Juan Manuel Parra, que es una preciosidad, yo estoy de acuerdo con cierto control. A mí me parece bueno. Me parece que bueno que haya los motivos, que no se pierda el sentido de la espera, de lo extraordinario. Es verdad que hay que hacer excepciones, es verdad que hay que motivar, es verdad que hay que también pensar que los aniversarios no son siempre los mismos ni todo lo mismo, ¿no? Pero yo sí veo bien que haya cierta espera por lo extraordinario. Es verdad que a nivel cofrade hemos dado una subida tremenda, ¿no? Y eso es muy bueno porque en una etapa de secularización pues nosotros tenemos al Señor por la calle, ¿no? El otro día nos decía el arzobispo de Sevilla, que viene de Terrassa, que cuando él dejó Terrassa había muchas veces por la calle CDR y aquí se encontraba un paso y una cofradía. Dice, bueno, y aunque para vosotros a veces parezca mucho, a mí yo prefiero tener, aunque sea un acto cofrade muy íntimo, antes que tener la calle ocupada por otros problemas, ¿no?, y otras circunstancias. Y yo en ese aspecto soy partidario de que haya un control, pero también de esa manga ancha pastoral, de manga ancha de sotana, como decía mi cura, que tenemos que tener los párrocos y los sacerdotes, ¿no? Y yo creo que tanto en el obispado de Huelva como en la arquidiócesis de Sevilla, creo que también se hace, ¿no? Y creo que la prueba es que se está preparando para el año que viene un magno acontecimiento, ¿no? Entonces yo por una parte veo que hay que volverse un poquito racional en algunas cosas, no estricto porque sí, porque eso tampoco tiene sentido, pero sí a mí me parece bien que haya un cierto control, y yo soy muy cofrade, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que echarle un poquito de cabeza. Tenemos también que hacer procesiones, como yo digo, con alma, ¿eh? Con un antes y un después, con una preparación. No se puede convertir todo, salimos a la calle y ya está, no. Se trata de que haya una, preparación, que haya una actividad misional, que haya por lo menos, como yo digo, que hayamos hecho un repaso de confesiones, ¿no? Yo acabo de terminar ahora mismo el trido y se me han metido en la sacristía 15 personas para confesar, ¿no? Pues ese es el objetivo, ¿no? Que esto toque un poquito el corazón. Porque si lo único, no podemos convertir lo cofrade, que es tan grande y tan bonito y tan especial y tan hermoso y tan necesario, ¿eh? Y tan increíble, ¿no? Está la gracia de Dios que tengamos las cofradías en esta tierra. Pero por eso mismo, porque es un tesoro tan grande, tenemos que cuidarlo. Y no podemos convertirnos lo cofrade en algo folclórico, en algo accesorio, en algo sin alma, en algo sin fe, en algo que me acuesto tardísimo y ya no vuelvo a misa más hasta tanto, ¿no? Sí, y a veces me cuentan amigos cofrades que después cuesta hasta recoger, ¿no? Y cuesta después, hemos tenido mucho énfasis en petaladas, en adornos, y después para poner el paso y limpiar la plata, después
hay
de tanto...
Hay menos gente.
Eso cuesta siempre, ¿no? Sí. No sé si me explico. Que creo que hay que combinar, ¿no? Entonces, es verdad que si hago una propuesta, yo pienso que después cuando las cosas se calman, todo se va un poquito, es como en Sevilla, ¿no? Había mucho revuelo y ya después cuando las cosas se han calmado, el arzobispo es un hombre muy sensible y yo pienso también que don Santiago es una persona muy sensible, es un hombre que tiene un corazón muy grande y yo pienso que cuando ya después entremos en ese camino, pues las cosas siguen calmando. Llegará el momento de más fiestas, de más procesiones y yo pienso que eso es muy bonito, ¿no? Entonces, yo por esa parte creo bueno los dos, en una manga ancha y al mismo tiempo que haya ciertos criterios, porque es que si no, al final perdimos el sentido de la medida, ¿no? Que eso también es muy importante. Salir a la calle es maravilloso, pero si estamos todos los días saliendo a la calle, al final se pierde el sentido de la fiesta, ¿no? De la alegría, del júbilo, de las procesiones, de los tiempos, ¿no? Había un libro que en el seminario estudiábamos, que era de un escritor, Mircea Eliade, que se llamaba lo sagrado y lo profano. Pues desde que Cristo se ha encarnado no hay esa división, pero sí es verdad que tiene que haber un poquito de espera por los momentos extraordinarios, ¿no?
Sí,
y estamos todos los días saliendo, pues eso se pierde. Y además perdemos también nosotros ese pellizquito, ¿no? Por prepararnos, por ilusionarnos, por esperar, ¿no? Como la venida de la Virgen de Rocío, ¿no?
¿No? Sí, aquí es que en este caso de extraordinaria, los dos puntos, ¿no? Que han saltado más, que han tocado, ¿no? Más en la llaga de los fieles. Han sido ya hace un tiempo, ¿no? El aniversario de la hermandad, bueno, el aniversario de la talla de la imagen de la hermandad de la sentencia de aquí de Huelva, que pidió realizar extraordinaria y se la denegaron. Y hace poquito, de hecho, creo que hace unos días solo, la hermandad de la redención pidió también extraordinaria por el aniversario, cumpliendo los 25 años del carácter sacramental, iba a decir, del carácter penitencial. También ha sido denegada porque aquí, claro, solo se le permite el carácter, la idea de extraordinaria con la fundación.
Sí, a ver, a veces puede haber momentos que como hermandad o incluso hasta el párroco, a mí me pasa, ¿no? A veces podemos decir, oye, yo estoy de acuerdo que en este día salgamos, las normas no nos lo piden o no nos dejan. Bueno, también eso es muy eclesial, ¿no? Como en la familia. Nuestros padres no nos han dejado hacer de todo y no ha pasado nada. No por eso han dejado de ser unos magníficos padres. Quizá a lo mejor por eso han sido a lo mejor unos magníficos padres. A las hermandades también tenemos que acostumbrarnos que se nos puede decir que no, que puede haber algo en lo que no estemos de acuerdo y tampoco pasa nada. A seguir trabajando, ¿no? Y a seguir mereciéndolo y a seguir entusiasmando, ¿no? A mí, yo soy partidario de salir a la calle y de hacer cosas. Yo en mi parroquia he puesto la procesión de San Martín, he recuperado la procesión de la comunión a los enfermos, Su Majestad a los impedidos, que es una maravilla, pero alguna vez con las cofradías hemos pedido algo y nos han dicho desde el Palacio Arzobispal como desde el Palacio Episcopal en Huelva, oye, pues mira, esto no procede, no puede ser. Bueno, pues no pasa nada. Yo siempre le digo a mis cofrades, vamos a seguir rezando, vamos a seguir estando aquí y vamos a seguir haciendo cositas, ¿no? A lo mejor hay algo donde pues no convenga, ¿no? También tenemos también que hacer otro tipo de propuestas. Si no podemos salir a la calle pues a lo mejor podemos tener un besamano extraordinario, o podemos tener una semana de conferencia, o podemos tener un besapié extraordinario, o podemos hacer una procesión eucarística extraclaustral por alrededor del templo extraordinaria. No sé, yo creo que no es bueno que en las cofradías solo nos centremos en las procesiones, aunque la procesión sea el punto culminante de culto externo. Y eso es maravilloso. Pero a ver si me explico, ¿no? Creo que también es bueno, una cofradía tiene que tener más cosas. La formación, sí, la caridad. A lo mejor podemos hacer una peregrinación a Rocío, que es la joya de nuestra diócesis de Huelva, ¿no? Uh-huh. O podemos hacer camino con los jóvenes. O a lo mejor, pues mira, vamos a hacer una semana misionales por la parroquia. Vamos a traer a los paracletianos o a un grupo de sacerdotes jóvenes, a la pastoral juvenil. Vamos a hacer una cosa extraordinaria. O vamos a hacer una procesión chiquitita con los niños, con mi imagen más pequeñita, ¿no? O vamos a hacer un, ¿cómo se llama? Un adoremos, o una oración con Hakuna, o un grupo de, o con el Santísimo nosotros, pero adaptado a los jóvenes, ¿no? Yo pienso que tenemos como cofrade que romper la barrera de quedarnos solo o procesión o nada, ¿no? Hay que hacer vida, hermandad. Y yo noto que nos está faltando un poco, que nos estamos un poco durmiendo. Que me dicen amigos, hermanos mayores y muy muy queridos, no sé, procesión, tenemos esto lleno y si no, pues ya nos cuesta, ¿no? Y
sí, ya no hay tanta gente porque lo que tira es la procesión.
Claro, eso pasa siempre. Pero también hay también otras alternativas, ¿no? Y hay también que entender que la Iglesia nos tiene que poner un cierto control porque si no nos desmadramos. Y si no damos, el Papa nos ha dicho que la religiosidad popular es un tesoro, y un tesoro maravilloso. Y el Papa no para de decirlo, y nuestros obispos no paran de decirlo. Pero también hay que entender que si estamos todo el día en la calle, yo he visto imágenes estos días de algún rosario de la Aurora en Sevilla sin absolutamente nadie. Y mira que salir a la calle para dar testimonio de fe sin nadie es una maravilla. Pero también a lo mejor podemos plantearnos, oye, pues a lo mejor también hay que hacer alguna catequesis, o hay que buzonear al barrio, o vamos y con los jóvenes y hacemos alguna actividad, ¿no? O vamos a motivar un poquito para que nuestros hermanos se levanten, yo no estoy de acuerdo con quien dice, solamente cambia de hora, ¿no? Yo pienso que lo que hay es que motivar los corazones, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que salir a la calle es maravilloso, pero pienso que no podemos quedarnos solo ahí, porque entonces corremos el riesgo de que algo tan maravilloso lo siguemos, ¿no?
Ahora que has nombrado el Rosario de la Aurora, ¿no? Es un acto piadoso, al igual que los Vía Crucis, ya así en camino hacia lo que te mandé, ¿no? De la nota de prensa, ¿no? Que ha mandado el obispado, ¿no? De su preocupación por la proliferación de Vía Crucis, de que había muchos Vía Crucis. Creo que, o sea, puede que en este caso sea también porque ha habido hermandades que al denegarle las extraordinarias han dicho, bueno, pues vamos a hacer un Vía Crucis no parroquial con el Cristo o con la Virgen, o un rosario con la Virgen. Y también que su preocupación porque al no haber una sonorización buena, el acto del rezo del Vía Crucis no llegue a todo el mundo y se acote según... según pone, ¿no? En vez de a las calles, que también le preocupa el tránsito, ¿no? De carreteras y demás, pues al porche o a una zona muy acotada, ¿no? ¿Cómo ves esto?
A ver, yo pienso que los Vía Crucis, esta es mi opinión personal, y ahí pues la Iglesia nos da una libertad, ¿no? Pero los Vía Crucis pegan los viernes de Cuaresma y pegan en motivos muy, sobre todo en Cuaresma, ¿no? Que cuando la Iglesia antiguamente es la cuadragésima, que era la Cuaresma, y la septuagésima, que antes era lo que hoy en día es la pre-Cuaresma, pues la Iglesia antigua, la liturgia antigua se llamaba septuagésima. Y en ese tiempo penitencial o penitencial es cuando tienen sentido. Y yo sí estoy de acuerdo, en ese caso, estoy de acuerdo que hay que ambientarlo bien y sonorizarlo bien. Yo mismo estoy en algún Vía Crucis donde a lo mejor no hay micros o no se pone interés. En ese aspecto, además, en Huelva tenemos muy buena experiencia, ¿no? La Hermandad Matriz del Monte lo hace muy bien. el rosario de cada sábado en la aldea es una maravilla. Muy buena megafonía, hay una buena instalación y yo pienso que la diócesis de Huelva hace muy bien pidiendo que se ponga un poco de interés en comprar un micro. Hay micros móviles muy buenos, con altavoces móviles muy buenos, porque yo pienso que lo que la diócesis de Huelva quiere hacer es que no sea salir a la calle, no, sino que salgo a la calle acompañando a mi Cristo que va camino de la cruz. Es el vía crucis, camino de la cruz. Entonces, al final se convierte solo en un acto cofrade, por quitándole todo lo religioso y todo lo bonito que es el cofrade, pues al final se convierte en algo que no es. Entonces, hay que, si es un vía crucis, la oración de las 14 estaciones tiene que ser predominante y se tiene que oír. A mí particularmente no creo que lo suyo sea salir un porche. Lo que pasa que es verdad que si no se está escuchando nada, pues no tiene sentido una procesión muy larga de hermanos que no se estén enterando. Yo pienso que lo suyo es parar en cada estación, hacer una pequeña reflexión y que los hermanos vayan rezando. Yo tengo un compañero sacerdote que su abuelo en Sevilla le decían Pepe el Católico, era de la amargura. Y este señor se ponía, hermano, ¿te has confesado? Hermano, ¿te has confesado? Hermano, coge tu rosario. Iba repartiendo rosario. Hermano, reza. Hermano, cofrade. Tienes la gloria de ser cofrade del Señor, ¿no? Y de la Virgen, ¿no? Acompáñanos. Bueno, pues yo pienso que esa es la cosa tan bonita, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con los que hablan de números clausus y de acotar las cosas, de quitar gente. No nos sobra nadie. El Papa Francisco lo ha dicho, ¿no? Todos. Es decir, San José María Escrivá decía, de 100 personas nos interesan 100. No, aquí no se puede quedar nadie atrás. Y esa es la maravilla de las cofradías, que consiguen que nadie se quede atrás. Pero si salimos a la calle en un vía cruz, sí, tiene que haber una megafonía.
Claro, aquí
tiene que haber un texto preparado. Yo he salido a veces y ha habido diputados de culto que no han mirado ni el texto y eran de otras hermandades. Entonces hay que repartir por estaciones, hay que hacer meditaciones pequeñitas y que toquen el corazón, no tampoco mucho texto. Y yo pienso que los suyos comprar unos buenos micros, un buen megáfono, que muchas hermandades lo tienen.
Sí, aquí lo más normal es que haya un megáfono, ¿no? En la mayoría, porque aquí hay varios vía crucis parroquiales, vamos. El Polvorín, San Pedro, la Hermandad de la Fe, Santa María Madre de la Iglesia, creo que es la parroquia. San Sebastián, hay muchos vía crucis que son muy tradicionales, pero sí es cierto que, claro, al final la megafonía suele ir detrás de la imagen, ¿no? Más o menos normalmente, o delante, y que se hace el rezo. Pero es verdad que para llegar muchas veces a todas las personas o durante todo el recorrido sería muy difícil. Es verdad que en el Rocío tenemos esa sonorización de todo con altavoces por toda la aldea, pero para una hermandad, a lo mejor una hermandad le es imposible poner altavoces por todo un recorrido, ¿no?
Hay que acotar un poco el recorrido, en poner las estaciones, que además las estaciones se pueden marcar con cruces.
Sí, eso se suele hacer. Aquí la preocupación es un poco el que...
Evitar esta avenida, evitar sitios de mucho coche. Yo pienso que hasta los barrios más modernos podemos hacer un recorrido un poco más recoleto, ¿no? Que ayude a esa celebración íntima que es bonita, ¿no? Que es la calle, pero es íntima.
Sí, aquí yo creo, la preocupación creo más grande es que esto haga que las hermandades dejen de hacer esos vía crucis, ¿no? O esos vía crucis se limiten, ¿no?, a estar en un espacio cerrado. Que claro, creo que perderíamos, ¿no?, parte de nuestra esencia, claro, como ya no solo como católicos, sino como cofrades, ¿no?, y de nuestra forma de vivir la cuaresma, ¿no?
Y también como cristianos, la calle tiene que ser del Señor, y los cofrades hacen posible que la calle sea de Cristo y de la Virgen. Los cofrades hacen algo maravilloso. El Papa nos está pidiendo salir de las iglesias, y nuestro objetivo no puede ser cerrarnos en las iglesias, porque esa no, nuestra labor como cofrade es tanto dentro como fuera, pero el cofrade también es el que sale, es el que dentro vive. De hecho, la maravilla de las cofradías es conseguir que haya también un culto diario, que haya un trato diario con las imágenes, que no haya, tiene que haber un cofrade del diario, tiene que haber un devoto del diario, tiene que haber, pero también salimos a la calle a tocar corazones y a ganar la calle para el Señor, que eso es una maravilla. Lo que menos podemos hacer en este tiempo es volvernos adentro, porque además es nuestra misión como cristianos. Y el Papa nos lo está diciendo, que hay que salir. Pero yo pienso que también salir, y pienso que ahí donde, y se hace, yo pienso que ahí acierta también el obispo de Huelva, si salimos a la calle, hay que salir también con dignidad y preparando las cosas. No podemos ir con un megáfono que no se escuche nada, porque imaginaos que en el Rocío, igual que hacemos inversiones para otras cosas, la Hermandad Matriz las ha hecho, ¿no? Pues a lo mejor, pues hay que comprar un micro grande, un alta. Yo he celebrado en Hermandad que tiene unos altavoces enormes. Recuerdo, los más grandes que he visto ha sido en Huevar, ¿no? Que hace poquito ha sido la coronación de la Virgen de la Soledad y dentro de poco la de la Virgen de la Sangre. Y tienen unos equipos de megafonía muy grandes, ¿no? Pues yo pienso que esa es la clave, ¿no? Y después también cuidar esos actos de culto, que sea una reflexión de verdad, que se sientan. Porque si no, es salir a la calle y ya está. Entonces, yo pienso que hacer el día crucis también es saber contestar. Por eso también es muy necesaria una catequesis. Muchas veces estamos en un vía crucis y a mí mi cura me enseñaba que hay que arrodillarse en cada estación. Por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecadórame. Y mi cura, hay que arrodillarse, como se hace en Tierra Santa, ¿no? Entonces, es muy bonito, yo pienso, salir a la calle para nosotros es inexcusable. Y además ganar almas para el Señor y más con la que está cayendo. Pero pienso que también hay que cuidar las procesiones en la calle. Y hay que cuidar cómo salimos. Y entonces a lo mejor si vamos muy poquitas personas en Rosa de la Aurora, pues con un megáfono de mano se escucha bien. Pero si vamos muchísimo, y eso sería un regalazo del Señor, pues entonces hay que poner una megafonía más grande, ¿no? Y eso pienso que es importante también, invertir en culto. A veces invertimos mucho en flores, invertimos en orfebrería, que todas esas cosas están muy bien, pero también tenemos que invertir en culto. Si hay que comprar una buena megafonía, pues no pasa nada, ¿no? Y la Hermandad Matriz lo hace y además nos da un ejemplo muy bueno, ¿no? Y invertir también en la dignidad, ¿no? De las cosas que hacemos para el Señor. A mí me encanta que los pasos tengan buenos varales y las flores que sean muy bonitas, pero también cuidar que si hay dalmáticas que sean bonitas, que estén cuidadas, que tengan una tela decorosa, las cosas de la misa, el cáliz. No puede ser que haya muchas cosas de plata y el cáliz donde se celebra la misa no es de plata, ¿no? Entonces, las hermandades siempre, de toda la vida de siglo, han tenido muy claro que el Señor tenía que ser también lo primero, ¿no? Y después todo lo demás, ¿no? Yo pienso que es un toque de atención que se nos dé para que cuidemos eso, ¿no? Yo pienso que es bueno no verlo como algo que nos limita, sino verlo como el toquecito de un padre que quiere que mejore, ¿no? Yo ese aspecto lo veo muy bien.
Bueno, pues, don Antonio, muchísimas gracias. Ya es que se nos va acabando ya el tiempo del programa. Ha sido un placer y le iba a pedir un mensaje de adviento, pero creo que con la catequesis que ha hecho en su mensaje tenemos para rato, además. Por buena, ¿eh? No.
Bueno, nada, el Señor quiere hacer en nuestros corazones. Y en tu corazón de cofrade que nos estás escuchando, pues precioso, ¿no? Creo que me decías tú que en nombre de la radio Hispanidad, ¿no? Y habrá algo más grande que haya hecho Huelva por el mundo. Es de donde han salido las tres carabelas llevando por el mundo la palabra de Dios, ¿no? Huelva ha sido la cuna de la evangelización del Nuevo Mundo. Huelva es el lugar que ha sido trascendental para la historia de la Iglesia. Hay 500 millones de católicos hoy en día que hablan español, porque un día aquellos marineros salen de Huelva, ¿no? Así que los cofrades de Huelva tenemos que cuidar corazón para que Dios nazca ahí, más que nunca, ¿no? Y con más ilusión que nadie, ¿no? Y yo os agradezco que también hay vosotros que se programa cofrade y que también pues seáis también altavoz, ¿no? Para tantos corazones cofrades, que yo sé que en Huelva tenéis tanta ilusión, ¿no? Y de hecho de que llaméis a un cura a tarde de noche, dice mucho y muy bien de vosotros. Así que el Señor nazca en vuestros corazones, que el niño que nace es el que prontito va a dar vida por nosotros en la cruz y va a resucitar, ¿eh? Y su madre lo acompaña, igual que nosotros, pues que Dios lo pague.
Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo muy grande. Dios lo pague. Gracias. Feliz Navidad.
este era el mensaje, don Antonio Romero. A mí es que me parece un sacerdote excelente. ¿Qué te ha parecido?
Yo es que no lo conozco, la verdad.
Bueno, pero en su mensaje de hoy...
No, la verdad es que me ha caído bastante bien, la verdad que sí.
¿No te gustaría? Es muy mariano, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Pues yo soy más de mamis que de papis, sí que es verdad.
Elena, mil gracias por venir hoy.
La que tú me haces.
Hemos tenido este mano a mano.
Ha sido trepidante. Yo creo que no hemos salido mal parado.
No, yo creo que no. Eres muy guapa, seguro salimos muy bien.
Sí, eso es algo, vamos, tengo yo una cara hoy, unos poros abiertos.
Pues bueno, nosotros nos marchamos ya. Muchísimas gracias a todos los que nos hayáis escuchado. Saludar, que está por ahí escondido, Juan Infante, el director de Hispanidad Radio, que nos deja estar aquí. Y a mi ayudante Dani, que ha estado aquí cambiando las cámaras. Muchas gracias por la ayuda. Nos vemos la semana que viene.